recreándonos.
Hay muchos profesionales que trabajan con un modelo de inercia y no se concentran en los objetivos realmente importantes para lograr resultados, o dicho de otra manera, que son incapaces de dedicar su tiempo a lo que es determinante en cada momento. Por ello, cada vez más, las personas que logran concentrarse y poner atención plena en lo que verdaderamente importa, avanzan y logran resultados a una velocidad muy superior a la de las personas con más inteligencia y experiencia que ellos. Quienes logran salirse de esta dinámica se diferencian no por su manera de trabajar, sino porque esta manera los lleva a lograr resultados que son prácticamente imposibles de alcanzar por los demás. Agustín Peralt, autor de Lidérate.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro invitado de hoy es doctor en Administración de Empresas, profesor universitario. Tras más de 15 años de experiencia directiva en multinacionales, se reinventó profesionalmente para dedicarse a transmitir lo que sabe del mundo del liderazgo. Agustín Peralt diseñó un método para que ese liderazgo comience por uno mismo y ha escrito un libro titulado Lidérate, publicado por Plataforma Editorial, en el que ofrece las claves de su sistema. Las opiniones de los directivos y directivas que se expresan en las primeras páginas lo definen como algo más que un manual, más bien como una guía real para ayudar a alcanzar resultados. Nosotros hemos querido acercarnos a este método llamado FASE, que es como lo ha denominado su autor, y su visión sobre la capacidad de liderarse a uno mismo. Señor Peralt, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días y encantado de estar un rato con vosotros.
Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo. Dice usted que en un breve periodo de tiempo es posible pasar del caos profesional, personal, a una vida equilibrada, y que lo sabe además por experiencia propia. ¿Cómo se consigue esto?
Bueno, lo primero es, y yo creo que es bueno hablar de estos temas, porque en la vida momentos duros vamos a tener, profesionales y personales, y ahí lo que yo en el libro explico, uno puede tomar dos caminos. Un camino es el de culpabilizar al mundo de por qué me ha ocurrido a mí todo esto, y el otro es de asumir la responsabilidad individual de qué puedo hacer yo para salir de ello, ¿no? Y es el concepto que me gusta hablar sobre el autoliderazgo, que es en primera parte es una actitud, la de decir, yo puedo influir en salir de esta situación compleja. Y lo segundo, sí que es verdad que hay una habilidad, que es la de luego lograr ser productivo y ser capaz de trabajar hacia unos objetivos que te has trazado de manera rápida en el tiempo, que sí que hay algo paradójico o irónico, que es que aquí nos hemos pasado cientos de horas estudiando idiomas, matemáticas, historia, carreras, másteres, pero no nos hemos nunca parado a pensar que nadie nos enseñó la metodología de cómo organizar nuestro tiempo y de cómo ser productivos, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera, pues bueno, yo me encontré y creé esta metodología por necesidad propia y ahora, por fortuna, pues puedo compartirla con más gente para que la pueda utilizar.
Uh-huh. O sea que de ahí nació su método, ¿no?
Totalmente. Fue esta etapa donde yo tenía, como me decían mis abogados, son demasiados temas a solucionar a la vez y lo vemos complejo y complicado. Y lo que me tocó a mí estudiar y convertirme en un experto en productividad por mí mismo, pues luego pues fui creando una metodología adaptado de mucho de lo que había leído y con mis propias vivencias, que es el método FASE que en el libro explico.
FASE, ¿por qué lo ha llamado así?
Bueno, FASE al final es un acrónimo de lo que yo entiendo que son los cuatro pilares de una buena organización del tiempo, ¿no? Es el acrónimo de foco, atención, sistematizar y energía. Y también dentro de esta propia palabra hay una cosa muy importante, que es que nosotros no gestionamos tiempo, sino gestionamos realmente energía, foco y atención. Y por último, todo está sistematizado, una serie de hábitos que vamos aplicando día a día.
¿Y qué se puede aprender aplicando este método?
Lo primero, que no gestionamos tiempo, sino gestionamos energía. Y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo siempre que conozco a una persona, ya por deformación, me fijo en su nivel enérgico, sobre todo cuando las conozco por las tardes, ¿no? Y ahí ya ves grandes diferencias. Ves personas que durante el día su ritmo de energía, su nivel de energía va bajando, y otras personas que su nivel de energía lo mantiene muy bien. Y esto es muy importante, porque al final no vale lo mismo 8 horas de trabajo de una persona que es capaz de mantener su nivel de energía elevado, que los de una persona que a partir de la 6ª hora, de ahí viene precisamente la palabra siesta, su nivel de energía decae de manera muy 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 elevada, ¿no? Uh-huh. ¿Quiere decir esto que no debemos tomar siestas? Para nada. Quien pueda tomar la siesta, que la tome, que la haga corta, para que no le coja un ciclo de sueño, que la haga de 20 minutos, pero que la haga, ¿no? Lo segundo es que sin darnos cuenta hemos caído en un momento donde el concepto de atención plena y trabajar de una manera autónoma en una misma actividad, yo sé que entre muchos de vuestros oyentes hay emprendedores y me van a entender perfectamente, hemos caído en la multitarea y como los emprendedores al principio les toca hacer muchas cosas, confunden con me toca a mí hacerlo todo con lo hago todo a la vez. Y hay que aprender a trabajar con concentración y atención en una misma actividad sin distracciones y de una manera, pues esto, con cierto orden, ir atacando una cosa tras otra, pero no esto de la multitarea que ya lo vemos como algo normal, ¿no?
Sí, de hecho me llamó la atención en su libro, dice usted que la multitarea no es cosa de humano.
Es que no lo es que al final no existe. El concepto de multitarea pensamos que somos capaces de hacer dos o tres cosas a la vez, pero esto es imposible. El único momento que una persona puede hacer dos cosas a la vez es cuando una de ellas es mecánica, que por ejemplo llorar que esté andando mientras hablo contigo, ¿no? El andar es mecánico. Pero esto que hace la gente de estoy leyéndome este informe mientras miro de reojo mails o WhatsApps, esto no es la fórmula, ¿no?, adecuada. Y fíjate que ahora ya hemos hablado de dos cosas muy importantes. Una es mantener el nivel enérgico de una manera óptima durante todo el día. Segundo es volver a recuperar lo que es trabajar con atención plena en una misma actividad. Y luego vendría un tema muy importante, que es el foco, ¿no?, y el aprender a priorizar. Seguro que tú dentro de tu propia carrera como periodista tienes varios temas siempre en marcha, pues tú eres la primera que tienes que ser capaz de decir, bueno, esta semana de estos 8 temas que tengo pendientes, ¿cuál es el más importante y cómo voy a atacarlo y cuándo para dedicarle tiempo de calidad, ¿no? Y aquí en la priorización aparece otro problema, que es que lo intentamos hacer siempre desde la mente y hay que bajarlo a papel y a boli, ¿no? Y es otro consejo que doy yo.
Sí, bueno, una queja extendida es que faltan horas al día, ¿no?, para abarcar tantos asuntos que se acumulan. Entonces, no sabemos si se atiende antes lo urgente o lo importante. Aunque claro, ya nos ha dicho que primero hay que distinguir lo que es verdaderamente importante.
Hombre,
no sé,
claro,
¿esto cómo se hace?
Bueno, pues lo primero que uno tiene que hacer es trazar sus objetivos prioritarios, ¿no? Imagínate que a ti te han encargado rediseñar el programa y te han dicho que esto es para el mes de abril, pues tienes dos fórmulas de hacerlo. Una es desde ya, sabiendo que es un tema importante, dedicarle tiempo toda la semana con cierto orden. Y otra es lo que llamo yo la teoría del empacho, que es la última semana encerrarte, decirle a tu familia y a tus compañeros que no existes e intentar hacer el milagro la última semana, ¿no? Pues esto es un ejemplo que por desgracia, nuestra cultura está muy extendido. Y que lo que sí, las cosas van saliendo, pero nunca salen al nivel de calidad que podrían salir y luego con un coste personal muy elevado, porque esa semana de antes nuestro estado emocional y el de los que nos rodea se ve muy deteriorado.
Todo esto implica un cambio personal, esto que usted propone con su método de cierto calibre, ¿no? Desde las experiencias que viene observando, ¿cuáles diría que son las claves de un cambio personal, profesional, de estas características para que pueda ser real?
A ver, lo primero es que tiene que haber una motivación grande. Tiene que haber algo que sea movilizador o movilizante, ¿no? Que es, bueno, pues yo quiero disponer de más tiempo porque quiero dedicárselos a mis hijos o quiero dedicarlo a hacer deporte o quiero... Porque esto es lo que nos va a ayudar a tener la disciplina inicial que supone cambiar, ¿no? Lo segundo es que también hay que disponer de una metodología, ¿no? Y hay, la mía es una y hay muchas otras, pero uno tiene que tener un método mínimo que le marque las pautas. Pero lo mismo que tenemos metodología para aprender cualquier cosa, porque también nos quejamos mucho de que no somos capaces de gestionar el tiempo, pero es que tampoco hacemos nada por aprender a cómo gestionarlo. Y aquí, por ciencia infusa, no vamos a ser capaces de hacerlo, ¿no? Y luego lo que sí que es verdad es que tenemos que tener la capacidad de quitarnos los hábitos malos y antiguos y poner los nuevos. Yo me gusta poner siempre el mismo ejemplo, que es la primera hora del trabajo, la mayoría de gente lo emplea en contestar mails. Cuando es la mejor hora del día? La mejor hora del día habría que dedicarla a un tema más importante, contestarme eso. Aquí también hablamos de otra clave, que es la capacidad que tenemos de autoengañarnos y autoconvencernos, que es que yo necesito hacer esto y porque si no pasaría esto otro, que es todo autojustificaciones y engaños en los que caemos. Y realmente y también aquí la parte de honesto con uno mismo, ¿no?, y cierta humildad de ver que a veces pues necesitamos ayuda, ayuda de un libro, ayuda de un formador, ayuda de un compañero, ayuda de nuestro jefe y aceptarlo, ¿no?
¿Cómo diría usted que son las personas productivas, esas de las que habla en su libro?
A ver, las personas productivas son aquellas que primero son eficientes y luego son eficaces, ¿no? Eficientes es gente que no pierde tiempo, gente que es capaz de no perder el tiempo en robatiempos y malos hábitos que muchas veces son inconscientes. Pueden ser desde que miro demasiado internet y no era ni consciente, hasta que soy compulsivo en la consulta del WhatsApp de grupos o el mail, ¿no? Y muchos otros ejemplos que existen. Y lo segundo es, ya que soy capaz de no perder el tiempo, luego además soy capaz de dedicarle tiempo a los temas realmente importantes. Porque aquí también caemos en otra trampa, que es que en ocasiones, y esto es cómodo dejarse llevar por lo que llamo yo el piloto automático, y dejarse llevar por el día. Si alguno al final del día tira de él, y entre reuniones, reclamaciones o requerimientos de otras personas, contestar el mail y contestar el teléfono, el día se le va pasando, pues esto es una fórmula cómoda de trabajo. Lo que pasa es que es una fórmula cómoda de trabajo que nada garantiza que eso te vaya a llevar a alcanzar los retos que tienes en cada momento de tu trabajo. Y esto es algo que uno tiene que interiorizar y considerar para luego actuar en consecuencia. Esto requiere cierta disciplina personal. Es como vosotros estáis en una zona con grandes deportistas, ¿no? Me gusta mucho ir a Canarias en Navidad y siempre me llama la atención la gran práctica del deporte que existe. Pues sí. Esto es una disciplina de las personas. Yo cuando los veo en el mar con estas olas haciendo surf, digo, ojo, qué disciplinados, 8 de la mañana y ya están ahí dentro, ¿no? Pues la misma disciplina que aplicamos para cosas de este tipo es la misma que tenemos que aplicar para ser productivos.
Le iba a preguntar, ¿de qué manera se aprende, por ejemplo, a decir que no?
Plantando alternativas y haciéndolo de manera muy empática. Y a mí esto me pasa mucho cuando alguien me pide algo y me dice, Agustín, es urgente hablar contigo que tenía un problema. Yo siempre, normalmente tengo la agenda pues como tiene que ser, pues con temas que tengo que atender. Y siempre lo que hago es digo que no, pero planteo alternativas. Digo, mira, llámame hoy a la parte de las 8 de la tarde o llámame el sábado por la mañana. Es la forma, al final. Y luego, sobre todo, explicando a la otra persona de una manera rápida el por qué no puedes atenderle. Y sobre todo haciéndolo, como llamo yo, suave con la persona, duro con el problema. Suave con la persona es cuidando mucho las formas en cómo dices que no. El no decir que no tiene un coste muy elevado, ¿no? Tiene un coste muy elevado, pero ahí te juntas con personas que piensan que por decir no van a perder amistades o van a perder compañeros, cosa que si tú pides compañeros por decir que no, cuando te han pedido cosas en momentos no lógicos del todo, pues a lo mejor tienes que pensar que no eran las personas más adecuadas para que mantuvieras, y luego que normalmente tampoco acaba ocurriendo, ¿no? Y el otro coste es porque también hay gente que le resulta cómodo y que se le pasa el día ayudando a otros y dedicando a lo que les llega, ¿no? Y por esto pasa.
Vamos a ir concluyendo ya. Denos alguna recomendación, por ejemplo, a la hora de elaborar un plan semanal. ¿Qué es aquello que usted diría, esto hay que tenerlo muy en cuenta?
Pues lo primero es ritualizar el momento. Esto o se debe hacer el viernes por la tarde antes de irse al trabajo, o se debe hacer el domingo por la tarde, que también es un buen momento, y la familia no tiene por qué resentirse por esto, porque al final, en 3/4 de hora, media hora, uno se prepara la semana perfectamente. Y luego tener muy claro que tienes identificado lo que la semana va a pedir de ti, y también tienes que identificar a qué cosas le quieres dedicar tiempo por ser más importantes. Y con eso uno va a lograr arrancar la semana con las ideas mucho más claras y pudiendo dirigir a él la semana y no que la semana le dirija a él.
Bueno, pues vamos tomando nota, señor Peral. Le agradecemos mucho que nos haya dedicado unos minutos, ¿no?, para comentar Lidérate, este libro que ha publicado con Plataforma Editorial. Muy amable por atendernos. Que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.